Bienvenido a Fotógrafo con Canas, el podcast que habla sobre el negocio detrás de la fotografía. El día de hoy con 747 Films.
Yeah.
Así es. Es cómico como una persona que uno cree que está lejos. Es como que, no papá, yo vivo aquí en Medellín. Yo, ¿what? Entonces, nos reunimos acá para hablar un poquitico sobre todo lo que es trabajar de verdad en el mundo de la producción audiovisual pro. ¿Y por qué digo producción audiovisual pro? Porque uno a veces como que estando de este lado uno dice, no, yo trabajo, hago fotos, hago videos. No, no. Cuando te metes en el mundo pro te das cuenta de que inclusive tus equipos no importan. Importan contactos, nada. El trabajo, la postproducción, todas las vainas. Entonces, antes de comenzar, cuéntanos un poquito de ti, cómo te llamas, qué haces, cómo llegaste aquí a Colombia. Cuéntanos un poquito.
Mi nombre de pila es Eric Morales. Me conocen como 747 Films PR. Llego acá a Colombia porque antes de iniciar en el mundo audiovisual, o sea, en la parte visual específicamente, yo era DJ. Uh-huh. Y vine a Colombia muchas veces a trabajar acá en unos eventos. Acá obviamente me di cuenta que puedo expandir ya lo que yo tenía haciendo en Puerto Rico, que era haciendo videos allá.
Okay.
Vi la necesidad acá de hacer videos acá también. Me encantó el país como tal. Y dije, quiero hacer una base en Colombia.
Okay.
Que vine por primera vez, dije, yo quiero hacer una base firme en Colombia. Y pues estamos en esa.
Bacano, bacano. Tú me contaste que antes de que pues comenzaba a trabajar la parte audiovisual, tú eras DJ.
Entonces, sí, señor.
¿A qué te dedicabas en la parte? ¿Qué tipo de género? ¿Cómo hacías? ¿Cómo trabajabas? ¿Cómo llegaste a Colombia?
No, era parte del género urbano. Era solamente DJ en vivo de artistas.
Ok.
Como tal, yo trabajaba en ese entonces ya con OG Black, un artista del género urbano. Y por ese medio es que llegó a Colombia porque él tenía unas fechas acá. Y yo nunca había venido a Colombia, so vine por él. Y solamente era ese tipo de espectáculo el que daba como DJ, como tal. O sea, era el DJ de él. Del show de él como tal.
Ok. En ese momento tú dijiste que tú tenías en Puerto Rico ya una base de producción audiovisual.
Sí.
¿Fotografía o video o ambas?
Video, mayormente video.
Más que todo video.
La fotografía empezó no hace tanto.
Ok. Y en la parte del video, cuando trabajabas en la parte del video, ¿qué tipo de videos hacías? ¿Hacías videos musicales? ¿Hacías videos de shows? ¿Hacías videos de espectáculos? ¿Qué hacías?
Hacía videos de musicales. Y luego, fue casi instantáneo, me ofrecieron hacer videos de shows también, de okay. Ricas para artistas, y eso fue casi instantáneo. So, tuve que aprender en la marcha a hacer las cosas. Incluso la fotografía vino por la necesidad de tener que hacerla, porque cuando, por ejemplo, el primero que me dio la oportunidad a mí para hacer el recap del show de él fue Joel y Randy. Uh-huh. O sea, Joel me dice eso y yo le dije a Joel, yo hago video, pero no, la foto no es lo mío. Entonces, y tuve que aprender sobre la marcha.
Claro, yo siento que muchas veces aquí uno se da cuenta de que, y esto lo hablaba precisamente con Sebas en la última grabación que hicimos, es que la velocidad de trabajo que hay uh-huh. cuando tú estás en el mundo de redes es muy diferente a una producción seria. O sea,
sí,
me refiero
sí.
a una producción seria, entre comillas, es que, no, un video musical. Ah, bueno, listo. Un video musical, hay programación, hay horarios, hay staff, hay no sé qué vaina. Redes sociales es como que, papi, hay un concierto, necesito a las 12 de la noche cuando se acaba el concierto,
ya,
el video. O sea,
exactamente.
La foto inclusive durante el show la necesito.
Exactamente.
Entonces es como, es entender de que son ritmos de trabajo diferentes.
Es que ha sido así, o sea, durante la marcha he aprendido eso. Incluso, yo hice un show en Nueva York hace varios meses atrás, bueno, casi un año, y Ken White me dice, mira, en Times Square me tiraron una foto y el tipo tenía este como un adapter al iPhone que tú le metes el SD. Yo no sabía eso.
Claro,
y
sí.
Y ¿cómo? Espérate. Lo compré ese mismo día.
Claro.
Y dije, papi, salgo de los shows y mientras estoy en la camioneta de camino al hotel, ya yo estoy editando con el Lightroom en el teléfono. So, ya antes de llegar al hotel, ya él tiene su foto, Rakim tiene las de él y ya yo estoy como que en claro. la foto estoy set.
Eso va muy de la mano de literalmente tomar una buena foto, que esa es la vuelta. O sea, lo que claro. me estoy diciendo es que hay una... Yo tengo una pelea con... Bueno, no es una pelea. Es como una diferencia con muchos fotógrafos de que... No, es que Photoshop, no, que Lightroom, papi. Hay una vaina que tienes que entender. Un montaje, que es para lo que tú literalmente deberías utilizar Photoshop.
Photoshop, exacto.
La palabra montaje es cuando tú vienes, pules, limpias toda la vaina. Y marica, eso es una vaina que tú no puedes hacer en este mundo, que es el mundo de los conciertos, que es el mundo de las tarimas, que
exacto.
es el mundo de los shows, porque no hay tiempo
eso. No hay break para eso, ¿no?
O sea, entonces es el hecho de, si tú eres un fotógrafo y a ti te gusta la idea de en algún momento decir, ah, me gustaría trabajar con shows, debes aprender, y lo primero que aprender es como que, papi, es la velocidad. O sea, aquí vale pan, literalmente. No, que es que allá se ve un cable en que se cruzó en el concierto. Papi, no importa. O sea, recortas, reencuadras, pero es como que, ajá, no, que la máscara... para eso no hay tiempo.
Exacto.
Entonces, yo quería preguntarte a ti, o sea, para todas esas personas que quieren entrar en el mundo audiovisual de conciertos, ¿qué es la primera lección que tú te tocó aprender a las malas de pasar de una producción de videos a una producción de conciertos y shows?
A la mala me tocó aprender sobre exactamente eso mismo, sobre la rapidez de las cosas. Porque yo era más meticuloso, como estás diciendo eso, como que es que ahí hay algo que no me gustó en esa foto y quiero quitarlo. O sea, y tengo la producción, o sea, básicamente a los artistas de que, papi, envíame la foto. O sea, y hoy por hoy, los artistas les gustan más las cosas más orgánicas que estarle limpiando algo. Obviamente, si la foto en la cara tiene algo que no se ve bien, pues lo limpia, pero... ya atrás, que si hay alguien cruzándose atrás, papi, eso ahora sí, eso es orgánico, dale para adelante. O sea, me tocó aprender a la mala trabajar rápido, porque vengo del mundo de hacer videos musicales, eso toma su tiempo, ¿sabes? Para editar tú te tardas un día, dos días, lo que tuve que aprenderle que, papi, en menos de 3 horas tiene que salir todo. O sea, claro, desde antes, yo estoy grabando a los artistas desde que salen del hotel, se suben a la tarima, el show, se bajan. O sea, ya yo estoy editando las fotos, tengo que llegar al hotel, hacer el recap, subirlo. O sea, es todo ahí, rápido.
Eso es una vaina que creo que a mucha gente le cuesta soltar esa perfección. Mm. Porque es como que, es que ya ve, pues, a esta altura del paseo creo que la gente debe entender de que si tu trabajo tiene como finalidad las redes,
sí,
el tener... tiempo, o sea, mucho tiempo, o sea, como que amasado el material va a jugar en tu contra. Yo hablaba con una persona en Red Bull una vez, porque a mí me invitaron al evento, un evento que se llama Cerro Abajo, que es una vaina de Red Bull en el cual en la Comuna 13, uh-huh, bajan las bicicletas en pura. Ra, 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 ra. Yo estaba en la parte donde estaban los influencers, los líderes de opinión, como quieran llamarlos. Y, parce, yo estaba ahí, tomando fotos al computador, editaba, pum, hey, airdrop, toma tu foto. La gente era como, hey, ¿qué es esto? O sea, y por primera vez en un evento de esos, la gente tuvo la oportunidad de tener fotos y darle en ese momento, por mercadeo, amplitud al evento para que la gente como que, ah, ven acá, hey, se hizo algo, estaban acá, fulano, estaban acá, o sea, y es una, uh-huh, vaina que muchas marcas creo que tal vez deberían comenzar a explotar mucho más en lo que todavía puede ser el poder de la fotografía. Sí, los videos son más bacanos, los videos los ve la gente, no sé qué vaina, más reproducción, lo que sea, pero la fotografía con la inmediatez da eso, que es una vaina que, por ejemplo, a mí me gustó mucho cuando Felipe Orbí pasó, porque el primero le está haciendo los video recaps a Karol G, uh-huh, y ya dejó de hacer eso y se volcó de nuevo a la fotografía. Y fue como, parce, es increíble el trabajo y es como, claro, está todo el tiempo dándole, es un talento muy diferente. Bueno, bacano ese dato.
Sí.
Pregunta. En las producciones audiovisuales, cuando tú comenzaste a trabajar en este mundo, ¿cómo comenzaste a hacer esa transición de, ok, listo, yo era un DJ y ya de repente, hey, no soy DJ, sino que soy foto, ven, llévame para esta vaina? ¿Cómo te metiste? Literalmente, ¿cómo se volvió eso tu trabajo?
A la foto.
A la foto, al video, al trabajar con artistas. ¿Cómo hiciste ese paso?
La transición a hacerlo fijo, aunque yo era DJ, yo sí tengo la profesión mía, yo era paramédico de profesión, que eso sí yo le dedicaba pues el tiempo completo, porque pues me tomaba mi tiempo completo, claro, eso. Para hacer la transición, sí... tuve que aprender de negocios primero.
Ok.
Y tuve que aprender a que tenía que tener un portafolio de clientes que me dejaran una cantidad fija en X tiempo para yo soltar mi trabajo. Yo no solté mi trabajo antes de yo tener ese portafolio.
Claro.
So, cuando ya yo sabía que yo tenía unos clientes frecuentes, que, por ejemplo, si yo hice un video con este artista hoy, que estamos en mayo, él me va a volver a llamar posiblemente en agosto, septiembre, para hacer otra producción. Y cuando yo tenía todos los meses clientes así, yo decía, ah, pues ahí lo solté. Y eso fue en el 2016.
Ok.
El 2016 fue que yo pude soltar mi trabajo, digamos, para el gobierno donde yo trabajaba y quedarme fijo en mi negocio. Entonces, ahí no fue tan difícil porque pues yo tenía ya eso en la mente.
Es muy cómico porque hay una historia relativamente parecida a la mía. O sea, yo comienzo en el 2018, fijo, a hacer fotos. Y yo entre febrero y agosto, yo comienzo a tener como antes del trabajo, después del trabajo, hacer fotos, hacer videos, ta. Y en agosto es que yo renuncio. Y es como darse cuenta de que uno puede y debería, entre comillas, ser muy inteligente el no soltar lo que te da fijo, lo que te financia.
Exactamente. De hecho, eso puede ser un buen consejo para el que nos esté viendo, que todavía se le encante la fotografía, pero todavía sigue trabajando en otra cosa. No debes soltar ese trabajo. Claro. Hasta que tú no sepas que tú tienes una cartera de clientes que te está dejando una cantidad mensual para tú soltar tu trabajo. Y aún así es un riesgo. O sea,
claro, porque no es nada fijo. O sea, estamos en un mundo en el cual, bueno, yo después ahorita voy a hablar de cómo pues personalmente comencé a trabajar fijo. Y es una vaina muy importante también, es que un trabajo fijo te puede ayudarte a financiarte equipos. Yo tengo un amigo que el man trabaja ahora mismo como programador y tiene su productora y hace bodas. O sea, tiene ahí como el balance, como ambas vainas. El man no ha soltado lo que es fijo y sigue siendo financiado. Pero el man utilizó su trabajo fijo para financiarse todo el equipo que se compró. Y el man se hizo a un R5, un R6. El man tiene la única persona que yo conozco en Colombia, que yo conozco principalmente. Pueden haber otros, pero que el man tiene el 1535 2.8, tiene el 2870 2.0, tiene el 70200 2.8, todo de Canon, tiene aparte el lente macro, tiene no sé qué vaina. O sea, y el man se hizo a que el RC3 Pro, que se metió en la parte del FPV, entonces tiene su drone FPV, su drone normal. O sea, el man utilizó su trabajo para financiarse y yo hice algo parecido. O sea, yo mientras estaba trabajando, yo me compré en mi momento la 80D, me hice a un equipo, me hice a un DJI, un Mavic Air, el 1, me hice a un DJI, el estabilizador, el primero. Mierda, más pesada que un putas, pero bueno. Pero fue como que, hey, o sea, sí, en un mundo ideal ya después uno comienza a trabajar y el trabajo comienza a pedirte que tú reinviertas de las utilidades para reinvertir, pero al principio cuando tú no tienes nada ya y no hay nada de malo en que yo trabajaba en un call center, man. O sea, no trabajaba con llamadas, trabajaba en la parte de entrenamiento, pero yo trabajé durante muchos años en un call center, claro, y sin ningún tipo de problema, haciéndome mi plata y con esa vaina financiando, que es lo que le digo a la gente, parce, no sueltes.
Exacto, mis primeros equipos fueron así, o sea, fue donde mi trabajo, o sea, mi trabajo es como que, me sobró esta plata, pues déjame comprarme este equipo que necesito para mis cosas. Pero básicamente la gran mayoría de los equipos míos costosos me los financió mí mismo, o sea, mi trabajo de fotografía.
Ya después cuando uno comienza a coger seriamente el trabajo de fotografía y comienza a entender ese balance entre ser artista y hacerlo por amor al arte, a un negocio que tiene que ser sostenible.
Exacto.
Uno comienza a entender muchas vainas, uno comienza a meter dentro de los costos vainas como llave, ¿sabes qué? Voy a meter dentro de los costos míos la depreciación, el seguro de mi equipo, la reinversión de equipos.
Claro.
Una cantidad de vainas que mucha gente no le para bolas, que porque yo tomo la foto y ya, papi, no. O sea, tú tienes que meter ahí cuánto te cuesta la suite de Adobe mensual si utilizas Adobe o utilizas.
Exactamente.
Ah, no, que el computador, que se te dañó el computador, que comienza. Que quieres cambiar tu flujo de trabajo de 1080 a 4K. Marica, tienes que comenzar a pensar en discos duros, en NAS, en una vaina. O sea, hay muchas vainas que mucha gente.
Eso me pasó a mí y eso me pasó sí a la mala. Dije, quiero trabajar en 4K, pero yo no sabía que mi monitor era 1080.
Muy
bueno. Cuando fui, ahora tengo que comprar este monitor, ahora tengo que comprar esto, ahora tengo que comprar esto otro.
Y cuando te metes en un flujo de trabajo de 4K, listo, que un 4K, listo, que voy a hacer log, listo. Claro, que un log más profundo, ¿no? Que un 4.2 10 bits y comienzas a tener flujo de trabajo de 120, 180 gigas, como que.
Exactamente.
¿Qué coño, marica, en qué me metí yo? O sea, yo, por ejemplo, al sol de hoy, yo sigo en mi flujo de trabajo 1080 porque mi trabajo conscientemente sé que no me lo pide.
Claro.
De hecho, ahorita, porque estamos grabando a dos cámaras, Canon, por cierto.
Lo más duro.
Pero estoy 1080 y 1080. O sea, a mí no me interesa para nada tener un flujo de trabajo en 4K si no tengo necesidad. Si ya se ve encuadrado acá, que esa es una vaina. O sea, mucho fotógrafo, mucho productor audiovisual y mucho videógrafo, lo que quiera, comienza a pegarse una embobada por los specs de los equipos sin literalmente aprender a trabajar con lo que tienen o con cosas inclusive más económicas.
Claro.
Tú me contabas ahorita, hey, no, parce, yo sé que cuando yo tengo un buen Atomos y sé que esa vaina me da un buen video, no sé qué vaina, se lo he hecho a cualquier tipo de equipo. O sea, claro. ¿Qué opinas tú de toda esa gente que muy huevonamente se deja llevar por los specs de las cámaras.
Yo estaba grabando un video para un comercial de una corporación en Puerto Rico. Y la segunda cámara mía era un amigo mío con una Canon, pero él tiene el Atomos. Mi primera cámara es una Blackmagic. Uh-huh. Si yo tengo la Blackmagic mía, yo sé cómo tirar la Blackmagic. Cuando él me entregue el crudo del Atomos, o sea, yo lo miré con la Blackmagic. Obviamente el perfil de color cambia, claro. No es lo mismo, pero, mano, la calidad.
No.
O sea, la calidad, porque lo otro era el color. O sea, el color yo lo macheo, eso es sin problema. Pero la calidad que yo tenía, que obviamente el Atomos sí es perfecto, pero él está grabando con el sensor de la Canon. Entonces, como que, wow, o sea, brutal. O sea, y el chamaquito tenía en equipo mucho menos costo que yo tenía en la Blackmagic completa.
Claro.
Entonces, eso es una cosa que hay que poner en balance.
No, y de hecho, después te pones a dar cuenta de que, ok, y yo de verdad necesito este bitrate, yo sí necesito uh-huh. esta calidad de log, yo sí necesito un RAW externo. Es como,
exactamente.
Parce, porque es como, por ejemplo, la gente esta que graba, no, tal, es que voy a grabar en mi Sony, voy a grabar todo en 4K, 60 cuadros, 4, 2, 2, 10 bits. ¿Para qué putas, güey? O sea.
No, es que, y es que no va a haber nadie al final de cuentas en un video que esté lo que lo vaya a ver en YouTube a decirte, lo brother, es que eso se ve como que se grabó en 1080.
Sí, sí.
No, papi, no hay forma. No hay.
Yo publiqué hace poquito en una historia, un man que creo que le salió el tiro por la culata. Por hacer la propia de que va a ser un reel para que se me vaya viral. Entonces el man dice, estoy grabando en 4K, 60 cuadros, en 2% de batería en la cámara. Entonces, claro, uno se pone a ver más a fondo. Es como que primero que todo, está grabando un speech de un novio. Es como que lo vas a poner a hablar más. ¿Para qué? Marica, no. O sea, aparte de eso, el man está grabando 1.8 en un espacio en el cual tenía mucho espacio atrás. O sea, que igual hubiera, el bokeh hubiera salido igual con 4.0. Pero está grabando uh-huh. en 1.400 de velocidad de operación. Es como, tú pones a pensar y como que, papi, uh-huh. tienes para la Sony, pero no tienes para el filtro. O sea, para el filtro en el, o sea, no conoces. Entonces, si no conoces esas vainas, o sea, hay mucha gente que es como, ven acá, o sea, aprende un poquitico lo que tienes de verdad a la mano porque.
No, sí, sacar el jugo a eso.
Yo tengo un log en la cámara. Yo te puedo decir y me puedo dar puño y patada que el log que te da de grabación interna, la Canon EOS R de 1080, es posiblemente el mejor log 1080 que tenga en el mercado. Es un 10-bit interno, marica, es súper crack. Entonces, la gente dice como que, pero ¿lo utilizo? No lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo no coloreo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad para redes sociales de coloración. Sí, he hecho trabajo de redes sociales con las vainas así, perfecto, pero de resto es como que, uh-huh. no. Entonces, la gente debe dejar de deslumbrarse por los specs y comenzar a manejar bien las vainas y aprender a colorear y aprender uh-huh. a editar, uh-huh. aprender a iluminar, aprender a tener buen sonido para que las vainas sean buenas.
De hecho, esto es una parte bien esencial. O sea, uh-huh. tú puedes tener cualquier equipo. O sea, tú puedes tener encima una red. Pero, brother, si tú no tienes a alguien que te esté iluminando el set y de la manera correcta, perdiste todo a la cámara, perdiste el lente, perdiste todo. O sea, tú tienes que tener una buena iluminación.
Lo que pasa es que también una vaina es otra cosa que la gente no le para bolas. Es como que, hey, o sea, tú puedes... Ah, es que mi cámara Sony tiene un ISO de 12.000, marica. Si tú estás necesitando subir a más de 4.000 o 5.000 un ISO... es porque está mal iluminado y no sabe de iluminación. O sea, me doy uh-huh. puño con el que sea. No, que mi cámara puede llegar a 50.000 de ISO, marica. Si necesitas 50.000 de ISO, estás recagado en iluminación y... marica, o sea, veamos a ver qué es lo que estás haciendo porque normalmente eso no es normal. O sea,
claro.
Hay ocasiones, sí, ya ve, ¿no? De que, por ejemplo...
En un show, por ejemplo, yo he tenido shows donde yo a veces pongo el ISO porque, vuelvo y te digo, conocer el equipo de uno. Yo no tenía para comprarme un lente costoso 2.8. Usaba el de fábrica. Papi, las mirrorless, brother. Eso dispara súper bien. A veces el ISO yo lo tenía en 5.000 y la foto me quedaba perfecta. Ah, pues perfecto.
Bueno, porque es una mente que tú literalmente no tienes que no puedes controlar. O sea, es como que marica válido. Pero no, estoy grabando, no sé, un reel para la noche, pero es que vaina y... Pero tienes una carretera oscura, marica, o sea, ya ve, una lamparita, marica, o sea, un tubito de esos.
La linterna del teléfono,
o sea. La linterna del teléfono, o sea, un tubito de esos Waylight K21, una vaina chiquitica. Exacto, para marica, algo. Pero no, marica, entonces como que, ay, parce, no. Entonces, vainas de vaina. Entonces, como por ejemplo, y entonces aquí entra otro debate que es como que la gente inclusive dentro de los specs comienza a no saber vainas que ya entre comillas se podrían hacer más profesional. Y el ejemplo más claro que yo doy a todo el mundo es como que entre una A74 y una FX3, ¿cuál eliges? No, la FX3, porque es más sino, así que no. Está bien, es muy válido. Ah, y ¿sabes cómo funciona lo del ISO nativo dual? El dual native ISO. El man como que, ah, ¿tú sabías que la A74 tiene mejor ISO en el rango entre 5000 y 8000 que la FX3? ¿Ah?
De hecho, y te sirve para más cosas.
Claro, entonces esas son las vainas que mucha gente es como, mierda, no sabe. Entonces, claro, comprarme una FX3 porque es la FX3. Uh-huh. No, es como, por ejemplo, tú preguntas a mí, porque yo hacía un reel en el cual yo hablaba con este man de que ¿por qué la mejor APS-C para video del mercado es la FX30? Entonces, hay muchas cosas, toda la vuelta. Uh-huh. Y yo decía, lo que pasa es que yo la FX30 la escogería, inclusive no por sus capacidades de video, la escogería por la capacidad de grabar audio interno de alta calidad.
Ajá.
Porque vainas como este podcast, yo podría poner dos FX30 y tengo cuatro salidas de XLR grabando internamente a las cámaras. Me puedo ahorrar una consola, puedo ponerlo movible con un par de lentes, los 10-20, 10-18 f2.8 de Sigma, creo que es 10-18 o 10-18, en fin, 10-20.
10-18 creo que
es. Es 10-18 2.8 de Sigma, par de esos de lentes, cuatro micrófonos y yo puedo tener el podcast movible. Sony, si me escuchas, Oli, ¿cómo estás? Pero es por la capacidad de grabar sin límite de grabación. Sé que le puedo poner conexión USB-C a una V-mount battery y puedo tener
horas de grabación.
Entonces son vainas que, hombre, porque yo sé las especificaciones que ese equipo me va a ayudar a solucionar la vaina. Uh-huh. No que sea porque, no es que esa cámara graba 410, graba 10 bit, 422, ProRes, no sé qué vaina. Marica, tú tienes un computador que te corre esa vaina. Uh-huh. O sea, porque esa es la otra. O sea, la gente con, o sea, no, que voy a grabar en el log de los DJI y los drones. Marica, ese log de DJI es denso, marica. Es pesadito. Denso para manejarlo en un computador. Inclusive, bueno, es como... Uh-huh. Me toca bajar la resolución. Entonces, vaina es como... Marica, ¿para qué si vas a trabajar en cómo quieres una vaina más? En fin.
Y volvemos a lo que te dije ahorita. O sea, no hay nadie que mire el video en un reel específicamente que lo va a ver posible y seguramente en un teléfono y diga... Ay, que esto en el teléfono se ve de... No sé, esto no se grabó en log.
Claro, o sea... No, bueno, ahora hablemos de esa mierda. Ay, espérate que me quedara como un dolor de cabeza.
No sé si...
30 minutos. Estoy en 22.
Ah, bueno, está bien. Está bien.
Esto, la mía también 30 minutos. Por problemas del primer mundo de Canon.
Eso tenemos que hablarlo, Canon. tenemos que mejorar.
R6 Mark II, de ahí en adelante sí se puso... bueno, el caso es que, por ejemplo... Desde que iPhone metió en su iPhone 15 la capacidad de log, a todo el mundo le comenzó a grabar en log.
Sin saber colorear.
Y tú comienzas a ver esos videos grises y es como, no seas. Ese es el mejor ejemplo de que muchas veces el tener un spec en un aparato fotográfico o videográfico, uh-huh, si uh-huh. no lo sabes usar, no es bueno. O sea... ¿Qué cantidad tan brava de videos grises comienzo a ver por todos lados? Y es como...
Y pesados. O sea, y pesa. Porque para grabarlo y después reproducirlo, si no tienes también este buen espacio, él se queda como...
Claro, no. O sea, claro, la aplicación de Blackmagic le dio la oportunidad a la gente, no, voy a grabar en log. Y sí, graban sus videos de... Bueno, afortunadamente lo graban en 24, 30 cuadros que unicel y eso es pasable. Pero esa vaina de... Seguramente que todo el mundo, no, voy a grabar mi videito, mi reel normal en 4K60. ¿Para qué, güey?
¿Para qué?
¿Para qué? O sea, mucha gente ni siquiera sabe lo que son 60 cuadros por segundo. Es como, marica, ¿para qué? Entonces, no. Vainas que uno dice, parce, o sea, yo soy un man que se llama Esrod Almeida, man panameño, que hace reviews de cámaras y todas las vainas. El man dice, voy a hacer The Log Police. O sea, la gente que graba en log y no colorea. Vainas de vainas. Es como, por ejemplo, tú te das cuenta, no sé si tú te diste cuenta alguna vez en la vida que el video este, la bicicleta de Carlos Vives con
Shakira,
no está coloreado.
Fíjate, no me he fijado en eso.
Ese video no está coloreado. Ya te lo voy a mostrar. Míralo, un video sin colorear. Entonces tú dices, ¿cómo es posible de que hayan hecho un video de ese calibre con ese presupuesto y no hayan coloreado el video? Y estoy casi seguro de que sí hubo coloración, pero alguien que no sabe esa vaina, no, este es el video y lo subimos así.
Sabrá, ellos subieron un video de prueba.
Muy seguramente.
O sea, te voy a mandar la edición sin color para que la veas.
Está bien, probado, pum, subido.
Exactamente. Pudo haber pasado eso.
Es muy seguramente lo que pasó.
Sí, totalmente.
O sea, es un video, no está coloreado. Video, o sea, el video está re...
No me había dado cuenta, Shakira, amiga.
Mira.
Voy a colorearte ese video y te lo voy a enviar.
Pero tú dices como que, marica, que impresionante. O sea, impresionante. Todo está en lock.
Sí, y todo está gris.
Ni siquiera un REC 709. Para decir, ni siquiera una primera capa de REC 709.
No tiene una base todavía, nada.
Y uno dice, marica, ¿cómo es posible? Y eso es lo que está... O sea, claro... El problema es que la gente y el ojo no entrenado ven eso y dicen como que, ah, no, eso está bien. Uh-huh. Y es como, pues que si no tuviera los millones de reproducciones que tiene. Pero es como que, ya ve, el log no es eso. O sea, entonces es como, pero sí, o sea, aguantaría full ver como que, ok, listo, vamos a colorear este video para, obviamente, hey, con que simplemente coge el contraste y lo sumo al final. Y un poquito la saturación, ya, o sea, con
ya,
eso.
Ya con eso le dieron.
Ya, ajá, con el contraste, algo, pero es que ni siquiera eso. No, marica, no puedo con esa vaina. Yo no puedo, o sea, yo ya he dejado de seguir creadores de contenido que eran parceros, que ya, porque comencé a montar todo gris y yo, no, marica, toma tu... No lo dejo de seguir, simplemente le doy como mute.
Sí, pero deben tomarse su tiempo, aunque sea para darle un poquito de color a, claro, su video.
Claro, entonces no saben lo que es una capa. O sea, porque claro, porque graban en log, pero editan en el celular en CapCut, pero en CapCut en el celular, si no estoy mal, no te da para ponerte una capa de color o para poner un LUT. O sea, no estoy seguro, puedo estar equivocado, no conozco CapCut en el celular.
No, yo tampoco, no.
Pero no, por lo menos sé que en el iPad, si tú editas en DaVinci, que ya el iPad te da para DaVinci, así que puedes poner una capita de color.
No, en ahí puedes hacerlo todo.
No, y yo sé, obviamente, que el archivo de log en el celular, tú ahí puedes entrar y modificar la información y poner, subir el contraste, subir la vaina. Pero es como que, claro, como recién un poco Eclipse y todo lo montan, o sea, no colorean, es como, marica, no. Pero en fin, o sea, es una vaina. El propio ejemplo de, con mucho poder también viene mucha responsabilidad y ya ves, si tu responsabilidad de crear contenido está el colorear, marica, aprende a colorear. O sea, aprende a hacer esa vaina.
Y no tiene que aprender a colorear perfecto, sino si, mano, tengo que hacer entonces un LUT para ti. Para, y si siempre grabas con la misma cámara y con la misma iluminación, te lo tiras y ya.
Ya, ya, ya. O sea, es simplemente. Pero es una vaina que toca aprender. Bueno, listo. Vámonos a otra parte con respecto que lo hablábamos, que era como que los equipos. O sea, hay actualmente una percepción de que tienes que tener el último equipo de tu vida para trabajar. Y la verdad no es así. Yo estoy aquí en este momento, una Canon EOS R, que es una cámara viejita, 2018, si no estoy mal. Y tú tienes una RP.
Esa es la RP.
Y tú dices, no jodas, ya ve, o sea, pero tú trabajas porque tú no tienes una, no sé, una R3 o una R5, una R6. ¿Ah? ¿Tú con qué equipo tú trabajas en este momento?
De hecho, en los shows yo uso la RP. Para videos musicales, obviamente, pues ya dependiendo, ya ahí, depende, ¿verdad? Porque depende el budget de cada artista, pero casi siempre, si es un video económico, uso la Blackmagic, porque ya es el perfil de color que me encanta trabajar con el RAW de la Blackmagic. Pero si el cliente me pide una Red, pues le damos una Red, sino una ARRI, le damos una ARRI. Pero si tuviese que hacer un video con la Canon, lo hago con la Canon, porque no es la flecha, es el indio.
Es el indio, pero y al final, bueno, es una parte muy importante, como que, oye, ¿cómo así que si le das una Red, una ARRI? ¿Tú tienes una Red y una ARRI? No. Cuando entras en el mundo profesional te das cuenta que uno alquila.
Exactamente.
Uno alquila. Dentro del presupuesto uno alquila.
Exacto.
Dentro del presupuesto uno mete el trabajo de uno, pero los viáticos son una vaina aparte. Exacto. El trabajo es una vaina aparte. O sea, nunca crean que porque, no es que te voy a traer aquí a Nueva York a trabajar, con eso te pago. No.
No, eso no es así.
Parte de tu pago es el trabajo fotográfico y videográfico. Todo lo demás de cómo te llevan de punto A a punto B, eso corre por cuenta de la persona que te contrata.
Totalmente.
Ah, bueno, dame una cotización con eso incluido. Ah, bueno, uno mete esa información. Mira, ese es el valor para que me tengas que pagar un solo valor. Pero esas son vainas aparte.
Exactamente.
Nunca confundan que el que te vayan a llevar, o el que te vayan a traer, o el que te vayan a alimentar, o el que te vayan a dar un hospedaje por algo que es parte de tu pago, porque no es así.
No es así.
¿Cómo tú eso? Me imagino que tú como DJ, tú como persona que trabajaba, te diste cuenta de eso rápido, porque literalmente era como que, no, vas a ser DJ de Fulano de Tal en Medellín y tu pago va a ser tanto. Pero no es como, no, nunca te dijeron como que, no, pero te vamos a restar esto porque te llevamos a Medellín. No. O sea, siempre fue...
Hey, no, exacto. Como estás diciendo, del punto A a punto B, eso no me toca a mí. Tú me llevas porque tú me necesitas. yo llevo el equipo que yo necesito para mi trabajo. Mi trabajo, o sea, y por ejemplo, yo en ese momento, que todavía lo tengo, o sea, es mi bebé, un Roland 555, que el que sabe, sabe. Ese yo todavía lo conservo. Y con eso yo hacía el show. Totalmente. Es un equipo que cuesta, en ese momento me costó como $500 y lo usé, todavía se, o sea, todavía sirve. Hay equipos hoy más costosos, controladores con su laptop y toda la cuestión, más costosos, perfecto, es el que le gusta usarlo, le usa. Yo, si volviera a ese mundo, vuelvo otra vez con mi sampler sin problema y ahí hago todo.
Claro. A la final yo creo que toda esta vuelta de comenzar a trabajar, te das cuenta como que uno va a donde está el trabajo. Entonces, uh-huh. asumo que basado en eso es que tú te quedas aquí en Medellín. Porque tú comienzas a buscar, a tener trabajo aquí en Medellín. Claro. ¿Cómo es eso?
Aparte de que me encanta el país, mano, yo creo que Dios me puso la gente poco a poco. Mira, ¿y cuándo vuelve? Vamos a hacer un video cuando vuelva. Y ya yo tenía como que eso de que, ah, pues voy a volver porque pues, tengo trabajo allá. El que me esté viendo sabe y que no puede pretender que todo me salió a la mano. O sea, yo invertí también. O sea, puedo decir que perdí tratando de buscar oportunidades en Medellín.
Claro.
Pero hoy por hoy estoy viendo los frutos de eso. Tengo ya poco a poco clientes de colombianos que me llaman. Mira, vamos a hacer un video. Mira, tuve otra cosa muy positiva, que es que tengo mis clientes de Estados Unidos y Puerto Rico que vienen hasta Colombia por hacer videos conmigo. Entonces eso me deja saber que uno va por buen camino en el negocio. Porque, mano, uno tiene que hacer bien con los clientes. O sea, yo puedo tener un cliente nuevo hoy, pero yo necesito que ese cliente vuelva.
Claro.
Entonces necesito tenerlo contento.
Es más importante y es más complicado sostener un cliente que inclusive encontrar un cliente nuevo.
Exactamente.
Y eso es la
parte... Por la competencia.
Es la competencia porque... Ah, no, de que alguien va a cobrar más barato. Uno debe competir por todo menos por el precio.
Exactamente.
Uno debe competir porque ya ve, conmigo trabajan, conmigo los entiendo, conmigo los hago reír, conmigo les entrego rápido, conmigo lo que sea. O sea, que a la final que te escojan a ti sea por todo menos por el precio que tú tienes. Uh-huh, uh-huh. Yo siempre he sido fan de decir, parce, yo cobro lo justo, yo tengo mis precios sin yo conocer lo que está en el mercado, porque a mí nunca me ha importado saber lo que la gente cobra. Siempre he considerado de que lo que yo sea que yo hago, sé que es un precio justo para lo que yo hago, para lo que yo hago y lo que yo ofrezco, porque no es solamente la foto o el video, sino es la foto, el video, el entender la marca, lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero es una vaina complicada de que mucha gente cree que, ah, bueno, es que como fotógrafo, como videógrafo, tengo que tener un precio para en un trabajo al mes me da para 6 meses, marica. No es la idea, es mejor a veces como cobrar lo justo, que la gente sienta que no se siente tumbada, porque después le pregunto a otra persona, ¿cuánto cobras tú por fotografía? Tanto, este man me está dando por la cabeza y se van por esa vaina. Uh-huh. Y no solamente por el hecho del precio, sino por el hecho de no jugar. Pero este man me ofrece como lo mismo, o sea, es como muy parecido. Entonces, el tener clientes que vuelvan a ti es una vaina que la cae.
Sí, de hecho, eso de mi negocio, es que yo, mano, como te digo, yo conservo los clientes. A mí me gusta conservar los clientes por eso mismo, porque es la parte más difícil. El nuevo siempre va a llegar. El nuevo siempre va a llegar por el resultado del que ya tengo.
Claro.
Entonces, ha sido así, mano. Ha sido así. Otra cosa, aquí en Colombia, tengo un gran equipo de trabajo, brother. Que, o sea, la productora mía, el DP mío, el asistente de director, maquillista. O sea, brother, son un equipo excelente de trabajo. Y, mano, me han dado vida. Le han dado vida a la marca mía.
Claro.
Entonces, y eso obviamente se ve en el resultado final cuando entregamos los proyectos, pues se ve el resultado de un buen equipo de trabajo.
Para los que no entienden más o menos esta parte de que están como que, ¿cómo así? Claro, o sea, tienes una productora y tú haces una producción alta, tú dejas de ser un one-man army. O sea, yo ya no soy, o sea, no, el que más que lo hace todo, que yo organizo, no. Tú comienzas a tener un equipo de gente que trabaja contigo y también eso obviamente comienza a subir los costos de todas las producciones. Pero claro, eso te hace ver más profesional.
Totalmente. De hecho, o sea, para el que no sabe y no está viendo, usted puede ver un video musical, no quiero mencionar el nombre, pero tú puedes ver un video musical de un director grande, famoso, y usted dice, diablo, ese director está brutal. Sí, él tiene la visión, pero él tiene un equipo de trabajo, porque cuando él le llega al artista, él, mira, quiero que me haga este video, ok, ¿cuánto hay de presupuesto? con ese presupuesto, yo voy a buscar todos los elementos para hacerte tu video. Y así funciona. Porque hay veces que hay artistas que dicen, mira, ¿cuánto tú me cobras por video? No es que cuánto es que yo te cobre, es que eso no es así.
Claro, claro.
De hecho, o sea...
Dejen de tener miedo de decir qué presupuesto tienes. Dejen de tener miedo de eso, porque eso es lo que te da a ti más libertad. Sí, exacto. Si tú eres una persona organizada que tiras tu Excel y tiras tu margen de utilidad, toda la vaina, tú debes decir, marica, esta es la vaina. Hace un rato yo hablaba con... Yo le presté pues, los equipos de podcast para un amigo que grabó un podcast con Leo, que le va a quedar, que grabó un podcast con un man que trabaja en producciones para empresas de motos. Uh-huh. Y el man decía, la mayoría de mis vainas tienen una utilidad de tanto, pero... Porque yo tengo claro lo que tengo que hacer y tengo todo el equipo y siempre es qué presupuesto hay para yo saber con qué tengo para trabajar.
Exactamente. Exactamente. De hecho, o sea, eso fue algo que fui aprendiendo en la marcha de mi negocio porque, pues, mano, yo no estudié eso. O sea, esa es la parte donde te dicen a ti que eso se aprende en la universidad. Esa parte, pues, tú la podrías aprender en la universidad de claro. Que cómo sacar costo, esto, lo otro. Bueno, yo aprendí sobre la marcha. Claro. Y al principio, obviamente, como decimos en Puerto Rico, me guayé. Decía, no, pues papi, yo te cobro tanto por el video. Y cuando no, venía a ver,
mierda.
Papi, tenía que poner de mi plata porque me quedé corto con las modelos, me quedé corto con la comida, me quedé corto con tal, o sea, con ciertas cosas. Después decía, no, espérate, no. Obviamente me orienté con directores, amigos míos, que me dijeron, no, papi, ¿qué lo estás haciendo al revés? O sea, tú tienes que pedir el presupuesto. Y ahí entonces tú vas restando todo. Y si el presupuesto no da, tú seriamente hablas con el cliente y dices, mira,
y demuestras, o sea...
Papi, tienes que subirlo porque es que lo que tú me estás pidiendo... O sea, mano, el artista que me ve, si tú me dices a mí, papi, es que lo que pasa es que mi video, yo quisiera estar con dos Ferrari. Cabrón, tu video no puede costar $500.
No puede costar $500.
O sea, porque es que alinear dos Ferrari detrás de ti, solamente tenerlos ahí parados, eso cuesta un billete. Entonces, mano... He tenido clientes que me han dicho, mira, Eric, quiero que me trabajes este video y mira este video de referencia, quiero más o menos algo así. Cuando veo el video, es un video que yo sé que costó más de $100,000.
Claro.
O sea, no me vengas, papi, con
es que como, tú... Por ejemplo, vainas como hay un video por ahí de creo que es de Maluma o algo así que lo grabaron aquí en el deprimido en el edificio en el túnel que hay de aquí abajo en plaza en Coso del Río.
Ah, en Ciudad del Río.
En Ciudad del Río, que el túnel que pasa por debajo de la... O sea, que viene la autopista lo grabaron ahí. Y yo decía, marica, ¿sabes cuánto cuesta cerrar?
Cerrar la calle.
Porque eso... Aparte, conocer a la gente para que te den el permiso.
Que eso lo hace una productora.
Claro.
La productora es la que se encarga de eso. Claro. Obviamente, pero eso cuesta un billete.
No, yo creo que aquí nos podemos... Vamos a tener que grabar otro podcast literalmente solamente hablando de cómo hacer para pasar un presupuesto y para cobrar un presupuesto porque la verdad... Es un tema que se puede dar.
Sí, eso es amplio.
Eso es amplio. Y aguanta full hacerlo, full de demostrar y literalmente como, hey, ven acá, esto cuesta esto, te cuesta esto, te cuesta esto, te cuesta esto. Y no tengan miedo literalmente en decirle a un cliente, hey, ya, ¿sabes qué? Eso no me alcanza o para eso no está. Uh-huh. Me pasó hace poquito de que yo tenía un cliente en el cual dentro del presupuesto y las vainas me decía, hey, yo metía una parte de un día, de unas fotos que se hacían. Y dentro del producto final del cliente, el cliente me decía, ay, las fotos no se están utilizando, réstame eso. Y yo le decía, yo no puedo esa vaina porque dentro de eso hay un presupuesto. Yo le dije, sin problema, yo estoy metiendo ahí un costo de un viaje que estoy haciendo, o tal vez no haciendo, pero siempre está como que posible, a Bogotá a grabar. O sea, yo literalmente de ahí, yo con mucho gusto para la próxima utilización te lo saco. Literalmente, lo saqué, pero ¿sabes qué? Los costos de operación del viaje van por tu cuenta. Y el cliente verá si lo coge o no lo coge. Pero exacto. Al final no tengan miedo en hacer toda esa vuelta de, hombre, ser claros con tu calcular. Porque de hecho creo que vamos a tener que grabar otro podcast de eso porque ya estamos con el tiempo muy en la raya. Entonces, a Eric, voy a dejar la información abajo, pero ¿cómo te encuentras a ti en redes sociales?
747 FilmPR en Facebook e Instagram.
Listo, perfecto. Si estás escuchando el podcast, por favor, comparte este podcast a alguien que le pueda interesar. Dale 5 estrellitas. Si estás viendo el video de YouTube, hey, suscríbete, es gratis, me ayuda un montón. Comenta cualquier pregunta que tengas. Si no tienes preguntas o no tienes que comentar, el emoji sirve. Entonces, nos vemos la próxima. Chao, chao.
Yeah.